La mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa. Sí.
Bueno, vamos a hablar con alguien que realmente es súper importante, genial, escribió un montón, la peleó desde las aulas, las librerías, las iglesias, compartimos patio de convento, ¿no? Bancos, de todo, lugares muy importantes, muy significativos. Sasa Testa es activista trans, no binario, es profesor de castellano, literatura y latín, la ha peleado con los pibes y la ha peleado para que le digan cómo se quiere llamar. Actualmente, bueno, cursa la maestría en estudios de políticas de género en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, lo que agradezco mucho porque nos ha cruzado por la zona de microcentro y hemos terminado haciendo desmanes por ahí. Es autor del libro La existencia de la mocha celis o la visibilidad en la invisibilidad educativa y compilador de Cuerpos en Fuga, además del libro sobre su historia, su biografía, que es imperdible, publicado por Editorial Planeta. Ahora está presentando el documental Fuera de mí, Crímenes de Odio, es una, ¿no?, de las partes de este documental, que es una producción de Maraca con apoyo del CONICET Documental, de C5N, de Casa Patria Grande Néstor Kirchner, de Mecenazgo, de Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hola, Sasa, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Lu? ¿Todo bien?
¿Cómo estás? ¿Querés, Sasa, arrancamos escuchando un poquito de este documental?
Dale, me encanta.
Todos esos cuerpos visibilizándose en la calle, diciendo que quieren una transformación, que necesitan un mundo diferente, que necesitamos un mundo diferente, es importantísimo.
Soy una torita suelta.
Yo no era feminista, para nada.
El patriarcado es la guerra de las galaxias, ¿no? Los malos. Yo soy tu padre, ¿no?
Bueno, el patriarcado es un sistema de exclusiones violentas. Eso es el patriarcado.
Sin duda se instaló en la historia esta condición privilegiada para los varones.
Creo que el mansplaining se debería aplicar más cuando te explican algo que vos ya sabes. Pero piensan que ellos lo hacen mejor porque son varones.
Soy una torita suelta.
Y yo espero que llegue muy lejos, que tomemos el mundo.
El derecho a ser ni más ni menos que el hombre, sino iguales, estar a la par.
Que así nos han enseñado a caminar en los pueblos originales.
Todos esos cuerpos.
Potencia, bueno, qué gusto escucharlos en este momento. Marlene Boyar, una maestra que es un orgullo compartir tantas noches, tantos aprendizajes con ella. Marta Dillon, la jefa, para mí sigue siendo la jefa, fue mi editora durante 20 años en la 12, página 12, todo el mundo, dice Marta, ¿no? Que, bueno, tiene unas pilas que no se pueden creer. Mariana Carvajal, ¿no? Estela Carlotto, entre otras protagonistas de este documental que Fuera de mí, voces del movimiento transfeminista argentino, se puede ver en el canal de YouTube del CONICET Documental y también va a estar en el canal Tech.tv, ¿no? Y acá hay alguno de los primeros 4 capítulos. Bueno, Sasa, te preguntamos de cómo fueron estos 5 años de laburo para generar este documental.
Y bueno, la verdad es que fueron 5 años soñados, ¿no? Porque lo que se aprende hablando con otras personas, ¿no? Con personas del peso que vos también mencionaste, digo, vos también formás parte del documental, hay varones trans, hay personas no binarias, hay personas de la población de personas con discapacidad, hay personas del colectivo afro, y la verdad es que lo que se aprendió en estos 5 años no tiene nombre, ¿no? Es un aprendizaje, el aprendizaje que se obtiene del testimonio, del diálogo, del encuentro con una otra persona, es algo que los libros y las academias no te dan, ¿no? Es otro aprendizaje. Así que yo, si tuviera que resumirlo, diría que son 5 años soñados, 5 años de aprendizaje, 5 años también de mucho laburo y de ponerle mucha garra, mucho pulmón y mucha convicción, ¿no? Y mucho amor en la hechura de todo esto, porque, bueno, pudimos, digamos, contar con apoyos con instituciones como las que vos mencionaste, ¿no? Con ICET, Mecenazgo, Casa Patria Grande, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, el Instituto de Masculinidad y Cambio Social, la Universidad de La Punta de San Luis también, la Subsecretaría de Políticas de Género, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, C5N, pero más allá de eso, el esfuerzo que le pusimos de este lado fue titánico. Después de la pandemia, la verdad que en algún momento te debo confesar que pensé, bueno, tal vez este sueño queda a medio camino y no se termina, pero finalmente se logró poner en pantalla y la verdad es que fue y es maravilloso, ¿no? Porque la gente, también estamos recibiendo muchos comentarios muy lindos de mucha gente, ¿no? Y creo que ponerlo en pantalla en este momento, ¿no? A 40 años del retorno de la democracia y en un contexto como en el que nos está tocando vivir ahora como sociedad argentina, bueno, también redobla la apuesta, lo que se quiere mostrar en pantalla.
Sasa, vamos ahí al grano a lo que nos está preocupando claramente, ¿no? Ayer en el debate de candidatos a vicepresidentes y vicepresidentas, de vuelta, Victoria Villarruel dijo que quiere una educación sexual solo biológica. Eso alude particularmente, además, a un movimiento transfóbico internacional en donde, por ejemplo, alguien que nació varón no puede ser mujer y alguien que nació mujer no puede ser varón, no puede ser no binaria, etcétera. ¿Qué pasa si gana la Libertad de Avanza y se quita la educación sexual o se quita la posibilidad de elegir la identidad de género tanto para alumnas y alumnas como tu caso directo, que sos profesor y has batallado este tema en las aulas?
Mira, yo lo que advierto es que si llegaran a ganar facciones, como no lo voy a nombrar para no ayudar al algoritmo, pero como la de ese sujeto, y la verdad es que se van a venir años de mucha pelea y de mucha disputa, ¿no? Ningún derecho ganado es un derecho que descansa per se y que se da per se. Se debe conquistar y luchar y militar todos los días. La verdad es que ayer en el debate con los candidatos a vicepresidente, cuando la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza dijo lo que dijo sobre la ESI, y la verdad es que yo pensaba no solo en mis propias compañeras, compañeros y compañeras de generación, sino también en qué clase de sociedad, en qué mundo y qué futuro le espera a las generaciones más jóvenes, ¿no? Generaciones que de repente, de haber nacido o de haberse o haber empezado a transitar sus primeros años de vida en una sociedad donde muchos derechos y muchos debates ya están en agenda y muchos hasta me atrevería a decir que están casi saldados, bueno, ¿qué futuro les espera a esas generaciones, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar?
Sasa, a veces parece que ya estaba dicho y que podíamos pasar a discusiones más complejas, avances, ¿no?, más profundos, pero yo creo que a veces las historias de vida son las que nos explican cosas que, si no en lo teórico, parece que es más difícil rebatir cuando los discursos retroceden tanto. ¿Cómo hubieras vivido vos tu historia, que ya tuvo que ver con la discriminación de un director que no dejaba que te llames en masculino, que te quería llamar, ¿no?, en femenino como modo denigrante, si, más allá de quién gana el gobierno, si estas ideas crecen, si se imponen entre alumnos, si se imponen entre directores, entre profesoras, ¿cuánto daño generan en lo personal para que no crean que lo que estamos discutiendo es solo una letra del abecedario, sino trayectorias vitales que se ponen en juego?
Y no, es gravísimo, porque además, digo, la proliferación de los discursos de odio, ¿no? Que después tiene como consecuencia directa que el discurso pasa a la acción. Es gravísimo porque puede, digamos, incidir negativamente incluso en las trayectorias de vida. Digo, tranquilamente leyes como la de cupo laboral, travesti, trans, no binarie, pueden ser derogadas. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con el futuro laboral de toda una población que históricamente vivió situaciones de exclusión si hay una regresión en los derechos conquistados, ¿no? Y probablemente las condiciones de vida vuelvan a ser tanto o más, ¿no?, deplorables que lo que fueron antes y que lo que siguen siendo en muchos casos, ¿no?, avalados por, como te digo, discursos y posiciones políticas que van de la mano con la práctica de la violencia, ¿no? Entonces digo, la verdad es que, miedo no tengo. Sí tengo preocupación, sí me encuentro en estado de alerta y sí sé que si los resultados de octubre no se condicen con un proyecto de sociedad conforme un país que hace 40 años aprendió a vivir en democracia, y bueno, vamos a tener que salir no solo las personas trans, travestis, no binarias, el colectivo LGBT, sino gran parte de todo ese gran arco de disidencias que conforman, por lo menos para mi entender, las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las personas racializadas, las personas migrantes. Digo, todo el gran arco de periferias, ¿no?, que han sabido constituir también una sociedad leída en términos políticamente binarios, ¿no?, es decir, el centro de poder y la periferia. Y bueno, yo creo que va a ser un momento para entender que finalmente no somos minorías, sino que somos una gran mayoría y que vienen tiempos de poder tener la inteligencia de poder hacer alianzas, ¿no?, para poder resistir.
Esa palabra es clave, poder hacer alianzas. La última pregunta, vos hiciste hincapié en no somos minoría, ¿no? Esa palabra se ha usado ya no solo de parte de la ultraderecha antiderechos, ¿no?, de este machismo que decíamos regresivo, que quiere volver a tiempos anteriores y también autoritarios, sino también dentro incluso, bueno, de la campaña de Unión por la Patria, diciendo, bueno, el problema hemos retrocedido en avanzado los jóvenes libertarios porque se le dio demasiados derechos a las minorías, y de hecho vemos, ¿no?, una agenda de género que Victoria Villarroel puede decir esas cosas, pero que no es contrarrestada por mujeres o por diversidades, tanto en lo político, en lo periodístico, en lo público, que salgan fuertemente a rebatir. ¿Cuánto daño crees que está haciendo ese discurso de que el problema fue darle derechos a las minorías?
Y bueno, yo creo que lo que está haciendo es cimentar una idea que sectores mal llamados adeptos a la libertad, porque si vamos a hablar de libertad, la verdad que la libertad es otra cosa, no es quitar derechos, sino todo lo contrario, abogar por tener cada vez más derechos para vivir en una sociedad cada vez más libre, ¿no?, y democráticamente mejor. Pero la verdad es que a mí me parece que es gravísima esa situación, porque si como te decía antes, si tenemos lecturas regresivas del derecho, lo único que se va a lograr es cada vez más violencia, ¿no? Y esto decir, bueno, las elecciones las va a ganar la Libertad Avanza porque de repente se les dio muchos derechos a las minorías, y sostener ese discurso, ¿no?, y no hacer nada en consecuencia, digo, también el callarse, digo, el que calla otorga, y bueno, va a terminar de cimentar esta idea, ¿no?, de que finalmente los gobiernos nacionales y populares lo único que hacen es darle más derechos a las minorías, cuando en realidad, si hacemos un poco de memoria, ¿no?, y tenemos conciencia histórica, conciencia social y conciencia de clase, vamos a darnos cuenta de que muchas personas de los sectores medios pudieron llegar a jubilarse gracias a la decisión política de un gobierno nacional y popular, que si hoy la clase media cobra aguinaldo y vacaciones fue por la decisión política de los gobiernos peronistas, ¿no? Que si se pueden ir de vacaciones también, ¿no? Que si existe un previaje es por la decisión política de un gobierno peronista, ¿no? Que si pueden acceder a educación pública gratuita y de calidad, y si pueden acceder a universidades públicas gratuitas y de calidad, fue por la decisión política de los gobiernos peronistas. Entonces, digo, no hay que ser un historiador, no hay que ser un analista político, ni mucho menos. Lo único que hay que tener es un poco de conciencia y de historia para darnos cuenta de que, en realidad, ese discurso de les dimos derechos a las minorías no es tal. En definitiva, lo que hicieron los gobiernos nacionales y populares, y lo que hace e hizo históricamente el peronismo, fue darle derechos a las mayorías, ¿sí? Que eso le moleste a las minorías que detentan el poder político y económico, ¿no? Y que detentan el poder de los sectores financieros más rancios, bueno, ese es otro debate. Pero acá no se trata de que se le dio derecho a las minorías. Acá se trata de que se ampliaron los derechos para toda una mayoría que conforma un conjunto social.
Sasa, clarísimo. Bueno, por supuesto que invitamos a leerte y a ver este documental que se llama Fuera de mí. Tiene capítulos sobre aborto, sobre identidad, sobre iglesia, sobre crímenes de odio. Y les reiteramos que Fuera de mí, voces del movimiento transfeminista argentino, se puede ver en el canal de YouTube del CONICET y también va a estar en el canal tech.tv. Sasa Testa, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Lu. Un gran abrazo para todos, para todas y para todos.
Un beso muy grande.
Un beso enorme. Nos vamos a la pausa y seguimos con más mafiosas.